Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para el programa que presentamos con mucho gusto para todos ustedes, Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos una tertulia de lujo, una cosa especial, distinta, y que va a ser, creo, del agrado de muchos. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Uy, estoy encantadísima, Humberto, y como tú bien dices, la tertulia de hoy ya es que yo creo que se nos sale un poco de lo que hacemos habitualmente, porque mira que hemos traído aquí a personas importantes, pero es que hoy da la casualidad que es que son varios, son dos invitados los que tenemos de súper lujo.
Así... Pero no solamente eso, Paqui, es que hoy tengo yo, el cubanito aquí está rodeado de cuatro españoles.
¿Te das cuenta?
Oye.
Y de los cuatro españoles, tres estamos en Madrid. Uno de ellos es Manuel Enríquez. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Paquita. Hola, Humberto. Buenas tardes a todos y un saludo a todos los oyentes de iberoamerica.com y de Radio General. Aquí bueno, que hoy no sé si voy a hablar porque estoy todavía con los nervios que no me llegan a... que no me llega la camisa al cuello de bueno, pues de la emoción que tengo por los invitados tan especiales que hay hoy.
Pues sí, y efectivamente es que tenemos a dos personajes del mundo de la música y más concretamente de la ópera, yo diría más que de la ópera, porque ambos, su especialidad o yo creo lo que más, el deleite fundamental de ellos dos ha sido la ópera y sobre todo el que las personas que les hemos escuchado en diferentes aspectos, porque no tienen nada que ver uno con el otro, son parcelas muy distintas, pues lo que hacen es eso, ¿no? Poner al servicio de cuantísimos oyentes les gustan el mundo de la ópera, el poder pasar ratos súper agradables. Vamos a ir primero a Barcelona, por aquello de cambiar un poquito de Madrid, ¿no, Humberto? ¿No te parece?
Me parece que sí, porque ya en Madrid hay tres, claro. Están mayoría hoy,
sí,
sin duda.
Sí, y preséntanos tú a quién está ahí en Barcelona.
Pues en Barcelona tenemos una personalidad de la televisión española, que claro, como yo no estoy en España, pues no es de los míos, pero sí es de una personalidad porque yo sé, por referencia, que el señor se dedica a un programa de televisión muy querido sobre la ópera. Y estamos hablando de Ramón Jenner. Así que bienvenido aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com. Ramón, muchísimo gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias por la presentación y encantado de estar con vosotros y de compartir este ratito con no solo con vosotros, sino también con todos los oyentes.
Y ya vamos a desvelar el pastel por completo, ¿eh? Vamos a decir quién es la cuarta persona que está aquí con nosotros hoy. Y la cuarta persona, no, la quinta, somos cinco, Humberto, así que
ya sabes contar y todo, fíjate.
Yo decía, y el caso es que a mí esto no me cuadra mucho al decir cuatro, qué va, somos cinco, así que, ¿quién está aquí en Madrid y muy cerquita de donde yo estoy, Humberto?
Pues un personaje que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, un señor muy agradable, un personaje que ha sido famoso en el mundo entero, no solamente en España, así que aquí sí me puedo coger un pedacito de él, ¿verdad?, con su permiso, porque él en América también ha brillado tanto como en España, sino más quizás, bueno. Espero yo, en México sé que brilló muchísimo, y en Venezuela, y muchos lugares. Bueno, pues, Nada más que vamos a decir el nombre, que todo el mundo lo conoce, y es tu vecino, claro, y hemos grabado con él en otras ocasiones. Muy, muy agradable, muy querido, el señor Pedro la Virgen. Gran tenor.
Hola.
¿Qué tal, hola, Pedro? Padre. ¿Qué tal?
Bien, bien. Vamos, ya estamos mejorando del bachecillo que hemos tenido y nada, encantado de estar aquí con vosotros y un saludo muy cordial para todo el público sudamericano.
Exacto.
Que ya es verdad lo que ha dicho Humberto, de que he estado 8 años, he hecho temporadas en México, en Venezuela, bueno, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, bueno, en Buenos Aires, por supuesto, en Uruguay también, en Montevideo. En fin, que Sudamérica es una zona del mundo que es muy querida para mí.
¿Le ha quedado algún sitio de cierta importancia, algún teatro de prestigio en donde no haya actuado?
Hombre, en Oceanía no he estado, desde luego.
Pero ya me imagino.
He estado en Extremo Oriente, en Medio Oriente, en Lejano Oriente, América, desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, y he cantado en el mundo entero.
Bueno, a mí sí me permite.
Y en los grandes teatros, así un teatro grande que yo pudiera desear, como por ejemplo puede ser La Scala, el Metropolitan, la London Opera, Covent Garden, no sé, grandes teatros italianos como Nápoles, Palermo, bueno, pues he cantado en todo, gracias a Dios, en los 40 años de carrera he cantado en el mundo entero y en los grandes teatros.
Bueno, yo iba a hacer una postilla, iba a decir, bueno, como este
en
hombre...
En Barcelona, estamos... por Dios, que se me olvidaba.
Ya,
en Barcelona he estado 20 años, 20 temporadas en Barcelona.
Exacto, creo que tiene el récord de temporadas seguidas en Barcelona cantadas. Pero yo iba a postillar, digo, bueno, este hombre es tan modesto que no lo va a decir, pero que sepamos que, sí. Que don Pedro la Virgen, sí. Cuando él dice, bueno, ha cantado en La Scala, ha cantado, bueno, también, pero cuando
sí, sí, no,
Pedro la Virgen ha cantado en La Scala y ha cantado, por ejemplo, Aida, pues como se dice vulgarmente hoy en día, lo ha petado. O,
sí.
cuando cantó, por decir alguna cosa, Turandot en Nápoles, pues también lo ha petado. Y cuando ha cantado en Londres y en Nueva York y en todos los
sí,
lados
sí,
del mundo.
Sí, ¿no? Sí,
y en Viena también, que lo hemos olvidado, Viena, ¿no?
Claro, mira, hombre, se me estaba a punto de olvidar Barcelona, de que es tan querida para mí, y Viena, que es uno de los grandes teatros del mundo, Berlín, sí. Bueno, porque eso, cuando uno está enumerando cosas, se le olvidan algunas,
porque
y
además
más a la edad que tengo ya, que la memoria flaquea un poco.
Y además en Barcelona, don Pedro la Virgen es de las pocas personas que tiene la medalla de oro del Gran Teatro del Liceo.
Sí, sí, la tengo como y la ostento con mucho orgullo. Sí, no. Aquí la tengo en mi casa y la verdad es que es uno de los trofeos que más aprecio le tengo, porque precisamente por la importancia que tiene y porque es muy rigurosa la selección de personas a las que se los dan.
Claro, pues ahí está sí. Ahí en la lista con Renata Tebaldi, con Montserrat
sí,
Caballé,
señor.
con Plácido Domingo, con gente
sí,
muy, 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 muy destacada, claro.
Eso sí, mismo. Sí. Muy bien.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Así que estoy
bueno,
muy contento de mi carrera.
Yo si me dejáis, yo quiero hablar también.
Sí.
Y quería contaros a vosotros y contar a todos los oyentes que cuando me encargó Paqui, me encargaron esta tertulia Paqui y Humberto, para mí, primero, entrevistar a Ramón Gené, le he estado siguiendo pues desde que comenzó el programa de This is Opera en Televisión Española, 2 temporadas, 30 episodios de... Han sido 30, ¿no, Ramón?
Han sido 30, sí.
Bueno, 30 episodios dedicados uno a cada ópera, en algunos casos han sido, bueno, pues... de alguna temática un poco más amplia, ¿no? Englobando
más genérica, varias,
sí. Sí, más genérica, englobando, pues no sé, yo me enteré lo que significaba dar un do de pecho con uno de los programas de Ramón. Después también
falsamente llamado do de pecho, porque no es de pecho.
Exacto, pero bueno, pero
es de cabeza,
sí.
Es de cabeza. Esto,
sí.
La popularidad del do de pecho la inventó Caruso, pero no sé por qué todavía le puso do de pecho cuando la técnica que nos enseñan los maestros te dicen que solamente el diafragma y la cabeza, no el pecho, porque el pecho sería congestionar el sonido, ¿no? Congestionar el sonido y el pecho mismo que al que se alude, ¿no?
Es el nombre que ha hecho fortuna al final, ¿no?
Sí, sí, no, está popularizadísimo. Pero yo siempre que puedo lo aclaro.
Pues
me ocurre con eso como cuando llaman género chico a la zarzuela. O sea que muchísimo público, incluso algunos aficionados a la zarzuela, le llaman a la zarzuela el género chico. Género chico es una cosa y la zarzuela grande es otra. Hay género chico y género grande.
Claro, una cosa es marina y otra cosa es de género chico, claro.
Hombre, por Dios, los claveles de género chico, la verbena de la paloma, la dolorosa, esos son zarzuelas de género chico porque duran una hora, alrededor de una hora. Pero luego Doña Francisquita dura dos horas largas. Y eso es género grande. Pero no, la gente ya genéricamente lo llama género chico a la zarzuela. También, por ese prurito que tengo de aclarar las cosas, yo también aclaro cuando me dan ocasión de diferenciar bien lo que es el género chico y el género grande.
Bueno, pues con esta tertulia creo que vamos a dar el do de pecho chico.
Bueno, hoy, muy bien.
Y yo comentaba que en entrevistar primero a Ramón Llené, que es pianista, es barítono. Escritor.
Sí, bien,
presentador
claro.
De un programa de televisión, de un programa de ópera, que ha tenido...
He visto algunas, sí.
Ha tenido, bueno, récords, y además, luego yo me metía en Twitter, y estaba entre los que enredaba ahí, y teníamos trending topic, cada vez que había dicho esa ópera, estaba ahí Ramón Llené de trending topic de la semana. Entonces, no sabía exactamente qué preguntarle. Y bueno, yo creo que vamos a empezar la entrevista, si me autorizáis, Paqui, Humberto.
Sí, sí.
Empiezo con ellos. Bueno, pues empiezo por la persona de mayor edad. Ramón Llené, háblanos de si Beethoven pudiera escucharnos.
El de mayor edad soy yo, perdón.
No,
tú de largo.
Déjame a mí, Pedro, que este señor y yo ya nos llevamos mal, así que... Ramón, ¿qué podemos decir de Beethoven?
De Beethoven, ¿qué podemos decir? Bueno,
si Beethoven pudiera escucharme.
Tú que has leído mi libro, bueno, sabes que para Beethoven es un compositor muy especial para mí. Yo siempre explico que todo el mundo tiene que tener un héroe en la vida, y el mío pues es Beethoven. Un día decidí que fuera él y no otro, y yo siempre intento explicar, igual que dice el maestro, la Virgen, yo intento explicar también siempre que tengo ocasión, y tú me la das ahora, que toda la música del siglo XIX, todo lo que viene, y también todo lo que viene después en el mundo de la ópera...
Doctora, ¿puedo interrumpir un momento?
Claro, pues hombre, nada más...
Tengo curiosidad, tú que has escrito un libro sobre Beethoven, por lo que acabo de oír,
sí.
Me han contado una anécdota de Beethoven que me gustaría saber si es verdad.
A ver,
¿te la puedo, si la puedo decir brevemente?
Hombre, naturalmente.
Bueno, verá... parece que Beethoven fue a que lo oyera, sin saber su nombre ni nada, un joven Beethoven, fue a que lo oyera Mozart, a que lo oyera una pequeña composición que había hecho, ¿no?
Sí,
al piano.
Sí.
Y entonces yo fui a la casa de Mozart estaba ya enfermo, y lo oyó de espaldas a él mirando una ventana, me cuentan. Y Beethoven tocó una pieza. Tocó una pieza, pues a lo mejor, no sé, una pequeña sonata, o una cosa así. Y entonces, al terminar la intervención, pues Mozart se volvió y le dijo: chico, puedes marcharte porque yo no tengo nada que enseñarte. Y entonces el pobre Beethoven se fue todo compungido, y antes de marcharse le dice Mozart: oye, por cierto, ¿cuál es tu nombre? Y dice: yo me llamo Luis van Beethoven.
Bueno, yo voy a decir que esta es una de las muchísimas anécdotas falsas, es como un poco como lo del do de pecho, de una de las muchísimas anécdotas falsas que a fuerza de repetirlas se han acabado convirtiendo en verdad. Y es una anécdota muy típica del romanticismo y muy típica del siglo XIX. Es algo que, que nunca habría pasado en la segunda mitad del XVIII, y es algo que después, cuando Beethoven se hace tan inmenso, se hace tan grande, entonces se reviste de toda una serie de leyendas urbanas, como dicen hoy en día, de cosas que, aquello de si no se no nevero ven trovato, que van aumentando el mito, ¿no? Realmente, vaya, esta como muchas otras es muy dudoso que sucedieran o que pasaran,
¿eh? Pero, a mí me gustó mucho la anécdota.
Claro, pues por eso nos gusta creer que es cierta, porque
es cierto, porque es bonita.
Claro, sí. Es tan bonita que entonces tendemos a creer que es cierta, ¿verdad?
Es cierto,
pero sí que es verdad que sin Beethoven, todo lo que vino después en el siglo XIX, y la explosión del romanticismo que empezó con él, pues no hubiera sido posible. Y entonces eso yo en mi libro después explico eso, ¿no? Que bueno, Beethoven es la persona pues un poco que siempre me guía mis pasos también por su manera de ser. Yo intento vivir un poquitín la vida como él la vivió, y sé si naturalmente no lo consigo, pero lo intento.
Claro, muy bien. No he tenido el placer de leer el libro, pero imagino que la vida de Beethoven debe ser
apasionante. Yo maestro, con su permiso, le voy a hacer llegar uno.
Ay, por Dios, no he entendido ni mucho menos eso, pero vamos. Como tengo un poco menos que una biblioteca de música, me encantaría leerlo, porque yo pues también soy, para mí Beethoven es mi consuelo de muchos momentos, o mi serenidad, ¿no? Porque es una maravilla.
Ramón, envíaselo firmado, ¿eh?
Hombre, naturalmente, nada más faltaría. Vosotros me dais los datos del maestro, yo se lo haré llegar, pero será para mí un placer.
Vale, ya te lo daré yo después, fuera de micrófono.
Muy bien.
Bueno, seguimos.
Muchas gracias por la aclaración.
Bueno, seguíamos hablando de si Beethoven pudiera escucharme, y cuentas también, mezclado, bueno, la historia son 20, creo que son 20 capítulos, me parece que he contado 19 o por ahí, ¿no, Ramón?
La verdad es que nunca me he parado a contar los capítulos que hay, pero bueno.
No sé si son 18 o 20, los estuve así contando con ayuda del audio, y en cada uno de los capítulos desgranas la vida, bueno, las anécdotas, la situación de varios grandes de la música: Beethoven, Mozart, Schumann, Wagner, y lo entremezclas con anécdotas de tu propia vida. Y ahora, escuchando lo que nos ha contado don Pedro, recuerdo a un chaval de 18 o 20 años que se fue a Alemania. Él era alumno de doña María Victoria de Los Ángeles, otra grande, y fue a que le hicieran una audición. ¿Y qué fue lo que pasó, Ramón?
Bueno, déjame que ponga un poquitín en antecedentes. O sea, yo cuando aterricé en el mundo de la música, a pesar de que mi madre tenía todo el interés del mundo, como mi madre es la típica friki, pues que va a todas las funciones de ópera que puede, yo naturalmente pues me rebelé contra eso, pero finalmente conocí a una persona que fue Victoria de Los Ángeles, y tuve la ocasión un día de que ella me recibiera en su casa. Ella me oyó cantar, yo canté para ella, y ella fue la persona pues que me volvió a introducir en el mundo de la música y que me volvió a meter en todo esto. Entonces yo, una de las cosas que hice en ese momento, después de estudiar unos cuantos años con ella, y entonces, pues empezar a volar o intentar empezar a volar, ¿no? Yo explico en el libro pues que un día me fui a Alemania y me fui a hacer audiciones por diferentes teatros y diferentes agencias, ¿no? Pensando pues que me iba a comer el mundo, porque como era alumno de Victoria de Los Ángeles y era prácticamente el único alumno que iba a su casa a hacer clases, pues me iba a comer el mundo. Y cuando llegué allí, pues me di cuenta de que había mucha gente, que mucha gente cantaba muy bien y que las cosas no eran tan fáciles, ¿no? Y ahí hay un capítulo en el que yo titulo Genio, que tiene también que ver con Beethoven, en el que yo explico pues si yo me pensaba que era un genio, y cuando llegué ahí me di cuenta que de genio no tenía nada en absoluto, ¿no? Y bueno, yo intento explicar en el libro todas mis vivencias personales a través de la música, a través de Beethoven y a través de otros compositores, y no porque mis vivencias personales sean más o menos especiales que las de nadie, que no lo son, sino precisamente porque son las cosas que nos pasan a todos. A todos en la vida al final nos pasan las mismas cosas, y yo lo único que intento es explicar todas esas cosas que nos pasan a todos, cómo yo las he resuelto o cómo a mí me han ayudado a vivirlas la música, cómo la música me ha ayudado a sobrellevar todas las cosas, pues todas las pruebas a las que la vida te enfrenta, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y las cuentas de una manera muy divertida y absolutamente entrañable.
Bueno, adelante, Pedro.
Humberto. No, no es Pedro, es Humberto.
Perdona.
Sí, no importa. No, yo iba a decir que yo de música no sé nada, pero en casa de Beethoven estuve una vez allá, visité en Köln, pues yo viví en Alemania 3 años, y cuando aquello, pues fui allí, visité la casa, yo no, de música no sé mucho, pero sí fue emocionante visitar esa casa, y, sí. Donde vivió de joven solamente, porque después que vivió en Austria, ¿no? Después
Beethoven llegó a cambiarse 30 veces de casa, sí, porque su obsesión compositiva era tan grande que no se encontraba bien en ningún lado. Entonces llegaba a una casa, se instalaba con toda la ilusión del mundo, empezaba a componer, y cuando llevaba un mes se daba cuenta que en ese lugar no podía componer. Entonces cambiaba de casa. Llegó a cambiar tantas veces de casa, hasta más de 30, que volvió a ir a casas a las que ya había estado antes, pero ya ni se acordaba que había estado en esa casa, y volvía a la misma casa de antes. O sea que el hombre era un personaje que sufría muchísimo para componer, pero la cuestión es que al final, por algún milagro de la vida, pues debía tener un teléfono. Yo siempre explico que tenía un teléfono rojo, como el teléfono rojo Moscú-Washington, para hablar directamente con Dios, y al final, a pesar de todo lo que sufría, al final el resultado que salía siempre era perfecto.
Don Pedro la Virgen,
sí.
Y ahora cambio de tercio. Estoy pensando en un chaval en los años 40, en la España, bueno, franquista, en el puro franquismo, en Córdoba. Lo lógico es que usted hubiera sido torero o no sé, fabricante de botijos, pero cantante de ópera, tenor, ¿cómo fue la cosa?
Bueno, porque yo he cantado desde niño, me ha gustado mucho la música desde que era un niño, y por muchas circunstancias que ahora sería muy prolijo contar, pues tuve ocasión de cantar de niño, ¿no? En el hospital donde me curaba de un tumor en la rodilla, ¿no? Cuando tenía 7 años. Y en el hospital donde al finalizar la guerra me puso mi padre, era un hospital de San Juan de Dios que está regido por frailes, ¿no? Y ahí había un coro de niños, y yo tendría unos 8 años ya, porque estuve 3 años en el hospital, y en ese coro de niños, pues yo mismo pedí meterme y cantar, y así que empecé a cantar ahí, llegué a ser el solista de ese coro, y bueno, ya no he dejado de cantar hasta hace un año, poco menos, y por ahí empecé, por eso me hice cantante de ópera, porque como no dejé nunca de cantar, encaminé mi vida por la música cantada, y ya después enumerar todo lo que ha ocurrido sería cuestión de hora.
Pero hay una cosa, sí. que yo tengo curiosidad, y se nos quedó en el tintero otra vez que conversamos. Hay una anécdota que yo he oído, y quiero que, si es posible, la confirme, sí. De que allá por época de Rómulo Betancourt, en Venezuela, te secuestraron.
Sí. En el año 75... 75 o 76, ahora no estoy muy seguro, por ahí me pierdo un poco, creo que fue en el 75. Pues sí, me secuestraron, es una historia larguísima, pero me secuestraron 2 delincuentes, involucré sin pretenderlo al director de orquesta y su mujer, porque yo iba a meterme ya en el coche, porque fue un engaño que trataron de hacer, cuando yo iba ya a introducirme en el coche, donde estaban los 2 delincuentes, que no tenían aspecto de delincuentes, por supuesto, pues vi que caminaba el director de orquesta con su esposa, encaminaban a llamar un taxi. Y entonces yo, con una imprudencia que yo ignoraba que era una imprudencia, Pues le dije, oye, si queréis aprovechar este coche, vamos para el teatro. Se metieron en este coche ellos también, y resulta de que eran dos delincuentes que nos llevaron por la autovía de circunvalación, dejaron la autovía de circunvalación y nos llevaron por los cerros, aquellos famosos que hay en Venezuela que le llaman los ranchitos, que se ve desde el aeropuerto. No, cuando uno sale del aeropuerto de Ezeiza, uno camina hacia la ciudad de Caracas y ya se ven estos ranchitos, pues por allí nos condujeron.
El Cerro de la Águila.
¿Rode Island se llaman?
Cerro del Águila.
Cerro del Águila, sería por ahí.
Sí.
Bueno, para hacerlo breve, porque sería muy largo de menudear en los detalles que fueron muy interesantes y muy penosos, por cierto. Empezó el secuestro alrededor de las 6 de la tarde y llegamos al Palacio de Justicia de Caracas a las 7 de la mañana del día siguiente.
¿Tuvo que
pagar usted de rescate? Ahí nos auxilió un catalán, por cierto. Se lo digo a Jenet para que sepa que estoy muy ligado a los catalanes, en todo sentido, un catalán, un hombrecito que era pequeño, con un sombrerito, se apareció por una puerta y por ahí entramos los tres, el matrimonio y yo, le pedimos auxilio, cuando estos hombres ya nos dejaron, y entonces este hombre nos auxilió, llamó a la policía, vamos, nos llevó a la... No había, porque no había teléfono en esa zona de Caracas, ¿no? Nos llevó en un cochecito, en un topolino de esos que había entonces, que estaban de moda, nos llevó a un puesto de policía de montaña, y de la policía de montaña ya, en un jeep, nos llevaron ya a otra comisaría más grande, y de esa comisaría a Caracas. Así que duró desde las 6, pues bueno, todo lo que he dicho, de las 6 de la tarde del día anterior a las 7 de la mañana del día siguiente.
¿Tuvo que pagar usted el rescate? Que
nos secuestraron. Yo creo que vivo gracias a estas dos personas que entraron en el coche.
Ya.
Porque si no, a mí me hubieran matado porque les había visto la cara a los dos, ¿no?
Ya. ¿Y le hicieron pagar rescate o...?
No. Es que es un poco largo de cantar. No quiero aburrirles con tanta historia, ¿no? Pero no se trataba de rescate. Se trataba de que un mafioso de allí, pues tenía un hijo tenor y quería anularme a mí para que su hijo cantara por indisposición del tenor titular, que era yo. Entonces, lo que iba, me secuestraban, achacaban que yo había desaparecido y en ese caso llamaban al sustituto, que era el otro, el hijo del potentado este, ¿no?
Ya.
Y esa fue la razón del secuestro. Pero no, ya digo, como éramos tres personas y eso hubiera sido muy escandaloso, yo digo yo, esto es un pensamiento mío, son cábalas que yo hago. A lo mejor me hubieran matado por evitarnos una posible identificación, que además, por encima de todo, ocurrió que sí que los identifiqué, porque luego la policía, en el Palacio de Justicia, vino un experto de esos con narices, cara, barbilla, mandíbula, oreja, pelo. Me recompuso allí un montón de imágenes y los identifiqué a los dos. Eran dos delincuentes conocidos, muy conocidos.
Yeah.
Pues y me dice cuando salí de ahí de identificarlo, me acompañaban los directivos de la ópera, me dicen, ¿qué? ¿Cantamos esta noche? Digo, ¿yo? Y yo voy para Madrid ahora mismo, que estoy deseando estar con mi mujer y mis hijos. y me fui por la noche. Pero pues, me pagaron la función.
Le está usted dando una idea a Florentino para el problema de Messi, ¿eh?
La verdad es que lo pasamos muy mal. Lo pasamos muy mal, sobre todo ellos dos, que eran personas muy sensibles. Tanto el director de orquesta, una persona joven, y su esposa, que era una mujer muy nerviosa también, me estuvo llorando desde que me apuntaron con la pistola, con una pistola de 9 milímetros que me metieron en las costillas, hasta que ya, y la amenazaron, sacó en una de las ocasiones que íbamos en el coche, este hombre, como yo chillaba mucho a la mujer, sacó la pistola y se la puso en la cara y le dijo, como no te calles, te pongo los sesos en el cristal del coche. O sea que eran, pero no nos mataron. A un determinado punto pararon el coche con mucho ruido y mucho polvo que se formó, porque no era camino. Se metieron en el campo, poco llano que había, con un polvo rojizo, recuerdo, fue en el 46, en el 76, pero me acuerdo ahora perfectamente. Y de allí nos quedamos los tres solos, de noche, cerradísima, y con los ranchitos al lado. De allí no entraba ni la policía, ¿eh? En esos, ¿cómo has dicho que se llamaba?
El Cerro del Águila.
El Cerro del Águila, eso es. Allí, por lo que me dijeron, no entra ni la policía, vamos. Y ya, andando, llegamos a la casa de este catalán. Y de allí ya, pues nada. Así que eso fue el secuestro.
Y ahora vamos a si yo no sé si queréis vosotros hacer, Paquita, Humberto, alguna pregunta. Yo quería entrar ya a hablar del mundo de la ópera.
Bueno, lo que quiera.
Pues bien.
Bueno, Ramón Gené, un día te hice esta pregunta por Twitter y me dijiste que era muy larga para contestarla en 140 caracteres. A ver si te acuerdas. Nos has contado en los programas de This Is Opera que la ópera, inicialmente, los siglos XVII, XVIII, XIX, era un espectáculo tremendamente popular. Y sin embargo, hoy es un espectáculo de absolutas élites. O sea,
lo era otra vez. Yo creo que, a ver, tenemos que entender que la gente en el siglo XVIII, cuando iba a ver una ópera de Mozart, pues había dos tipos de teatro entonces en ese momento. Pero si llegamos al siglo XIX y pensamos en las óperas de Bellini, de Donizetti, de Verdi, tenemos que pensar que la gente iba al teatro del mismo modo que hoy va al cine y come palomitas. Iban y se llevaban su chope y se llevaban su vaso de vino y sus cartas y jugaban y hablaban. La ópera era el espectáculo de moda, era el espectáculo totalmente popular, el espectáculo más popular que existía. Después, por algunas razones, llega el siglo XX, llega la segunda mitad del siglo XX, y parece que la ópera se convierte en una especie de cosa elitista para cuatro enterados, y en unos teatros pues que solo va una determinada serie de gente. Pero eso es más un cliché, porque, por ejemplo, don Pedro, que usted ha cantado en el liceo durante tantos años, usted sabe que a lo mejor en la platea sí que había un determinado tipo de gente, pero sí, que en el cuarto y el quinto piso del teatro había la gente normal y corriente de Barcelona, sí, que quería ir a la ópera. Y entonces,
y que entendía y que entendía.
Exacto. Y gente,
y que entendía
gente
bien.
Exacto. Y entonces, hoy en día la ópera vuelve a ser, yo creo, porque a mí hay mucha gente que me dice, mira, la ópera, pues es que una entrada de ópera vale mucho dinero. Y yo siempre digo, bueno, pues sí, vale mucho dinero, pero es un espectáculo muy caro. Y siempre explico y pongo el mismo ejemplo. Mi hijo hace 2 años me pidió una entrada, que le comprara una entrada para ir a ver un concierto de Lady Gaga, que es una de las estrellas del rock and roll de todo el mundo. Pues resulta que una entrada para ir a ver un concierto en el Estadio Olímpico de Montjuïc de Lady Gaga es más cara que una platea del liceo o que una platea del Teatro Real. Entonces,
¿y el fútbol?
Pues exactamente. Entonces, ¿qué es caro? Sí que es caro, pero no es más caro que otros espectáculos. Hay que tener en cuenta además que siempre hay las entradas pues del cuarto, del quinto, claro, piso, que son más accesibles y a las que yo creo que todo el mundo puede acceder. Yo creo que toda esta pátina de espectáculo casposo de unos cuantos de antes, yo creo que todo esto se está quitando mucho y estamos volviendo a la gente que de verdad quiere ir al teatro y quiere experimentar y quiere gozar de la música de Verdi, de la música también de Wagner, de la música de todos estos compositores que tienen tantas cosas que decir a todas las personas que se quieran acercar a escucharlos.
Don Pedro, ¿y qué le diría usted a esas personas que dicen, a mí no me gusta la ópera?
Pues que vayan, o sea, que lo hagan a pequeñas dosis, que cojan un disco de una selección de romanzas, de arias, y vayan oyendo un poquito un día, otro poquito otro, si tienen buena voluntad para aficionarse a la ópera. Porque yo conozco amigos míos que se han hecho, digamos, aficionados a la ópera porque yo les he sugerido que hagan esto, ¿no? Este procedimiento. Que un día yo les he regalado un disco, por ejemplo, han empezado hoy un día, si se cansan lo dejan, al día siguiente oyen un poquito más, hasta que les va entrando poco a poco en la sangre, como yo les digo, que os entre y veréis que os convertiréis en unos aficionados furiosos, tanto como los de Lady Gaga que acaban de mencionar, ¿no?
Perdón por la interrupción, pero quiero decir en esto que dice don Pedro de que te entra en la sangre, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque una vez te entra, ya no puedes salir nunca más.
Sí, yo lo sé por amigos míos que yo he hecho aficionado y que yo sé que no saben música ni nada, pero que son aficionados verdaderamente fanáticos de la ópera. Y que van a la ópera a lo más barato, como ibas a decir tú, que hay mucha, no solamente es cara el patio butaca es caro, pero no solamente, no es caro todo, quiero decir, a ver si me explico.
Claro,
que hay puestos para oír bien la ópera que no cuestan demasiado dinero. Yo en los 14 años que viví en Milán, yo iba a la ópera de estudiante de canto, y cuando ya no era, que era también cuando no tenía dinero, que era estudiante de canto, yo fui durante por lo menos 2 o 3 años primero. Yo ya había cantado en España zarzuela y tal y cual, pero allí en Milán no tenía mucho dinero y me iba al Loyone, que es el gallinero, sí, como sí, le llaman aquí, ¿no? Me iba, sí, al Loyone, sí. Y me costaba a lo mejor 100 liras, que eran como 8 o 10 pesetas. $8.50 me costaba. Hombre, eran otros tiempos, por supuesto, pero era muy barato, que además se estaban sentados, no en Viena, que están poco menos que de pie, en el State Plan, ¿no? De Viena. Por otra parte tiene su ventaja, porque un buen aficionado que haya visto 50 Rigoletto y que va a ver el Rigoletto otra vez para ver cómo canta el aria, la soprano o el barítono o el tenor, pues están de pie, pero tiene la libertad de entrar y salir. A lo mejor oyen el aria y hay un trozo más farragoso en la ópera que a ellos no les interesa, y se salen y vuelven a oír otro aria. Y así, bueno, esto en Barcelona no será, porque uno está sentado tranquilamente en el tercero, en el cuarto piso, en el cuarto y quinto piso, y no pasa nada, ¿no?
Pedro, no es claro.
Y yo creo que tiene razón, Ramón.
Porque yo profundizando en esto que dice... En esto que dice don Pedro, yo, usted iba por 100 liras, que eran 10 pesetas, 8 pesetas, y yo recuerdo que en los años, ya más tarde, que eran los años 80, pero yo también subía al cuarto y al quinto piso, iba a todas las funciones, y entonces la entrada me costaba 400 pesetas, que también era poco dinero entonces, era muy poco
dinero. Claro, entonces era poco dinero, sí.
Y yo me he visto todas las óperas posibles, habidas y por haber, quiero decir que las he visto, como dice usted, bien sentado, arriba, en el Loyone, claro, como dicen los italianos, o en el gallinero, claro, como decimos aquí, pero como dice él, bien sentado y sin ningún problema.
Bien, pues hasta aquí yo creo que llega esta tertulia, pues ha sido, hay que continuar la semana que viene, ha sido mucho para un día, mucho para un cartucho, como un programa que tenemos en radiogeneral.com, por ejemplo, pues hay que continuarla la semana siguiente, y pues, entonces vamos, mientras tanto, a invitarles a que nos escriban, por correo electrónico, que nos escriban a
tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter a...
Iberoamérica, con las iniciales E-I y la A en mayúsculas.
Bien, pues muchas gracias a Manuel Enríquez, a Ramón Jenner y a el gran maestro Pedro la Virgen, que ha estado con nosotros aquí. Y la semana siguiente continuaremos esto, Dios mediante. Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.